calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 26 de febrero se confirma la recuperación de Jaureguizar y Berenguer, que siguen trabajando con el grupo, por lo que a falta del entrenamiento de mañana, ambos estarán ante el Rayo Vallecano. Fernando Mendicoa, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, muy buenas, Arratsaldeón. Buenas noticias, sin duda. Otra cosa será saber si serán de la partida el sábado o si jugarán minutos y ya la titularidad la dejan para el miércoles en Copa.
Más bien parece que puedan ir por ahí los tiros. Prados y Sanadi siguen al margen de sus compañeros, mientras que Nico Williams mantiene su plan específico en Lezama, intentando recuperarse de esa pubalgia. Hemos quedado con Andoni Ayarza para comentar la actualidad del Athletic. Pues fíjate, ex León, ex del Rayo Vallecano. También tuvo responsabilidades en la dirección deportiva con Alcorta, fue su mano derecha bajo el mandato de Lícegui, así que voz autorizada para repasar la actualidad del club rojiblanco. Y en la Champions, ¿qué me dices, Mendy? 5 de los 8 rivales que se midieron al Athletic están en los octavos de final, ¿eh?
Claro, así que ya sabes que a partir de ahí, ¿no?, en cuanto a debatir y en cuanto a analizar el paso del Athletic por esa competición, pues bueno, hay quien echa mano precisamente de eso, ¿no? De decir, bueno, es que nos hemos enfrentado a rivales que ya habían pasado el corte, digo, o bien como octavos de final, o bien como playoff, y ahora pues nos encontramos a todos esas en la lista, ¿no? Y eso, bueno, pues implica lo que ha sido la Champions para el Athletic también, claro.
Atalanta, Arsenal, Sporting de Portugal, Newcastle y PSG en los octavos de final. El Real Madrid, por cierto, expulsó ayer a un abonado que realizó el saludo a Nozzi anoche en el Bernabéu, así que buena reacción, ¿eh?, del club blanco. Lointe Garnica rescinde el contrato de Sara Poyeros y ficha a una jugadora interior de Australia, Isabel Bourne. Y por supuesto a las dos sacaremos la gabarra hoy con Gonchal Galán, Javi Salazar y Yonander Bustamante. Y a las tres, Mendy, turno para Libre Directo.
Sí, sí, con Josu Unzorunzaga y con un derbi, pues yo creo que muy interesante, ¿no? En el horizonte, en esa primera ref, el domingo a las 12, Arenas Baracaldo, el Arenas con 3 derrotas consecutivas, que quiere abrir brecha con ese descenso. Ahora mismo es de 3 puntos y el Baracaldo está a tan solo un puntito del playoff tras ganar 2 encuentros y empatar otros 2 en las 4 últimas jornadas. Pero desde ahí hasta el fútbol regional, como siempre, en Libre Directo.
Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Sorteamos todas las semanas una comida para dos personas en la cafetería La Fábula y dos entradas para el siguiente compromiso en San Mamés, que en este caso es contra el Barça. En principio, el domingo, día 8 a las 4 y cuarto de la tarde.
Eso, en principio, porque mañana tendremos el sorteo de octavos de final de la Champions y hay que estar muy pendientes del horario que le ponen al Barça, porque si juega el martes 10, pues lógicamente hay que adelantar el Athletic Barça de San Mamés al sábado 7.
Les invitamos a darse una vuelta por nuestra página web, radiopopular.com, también a través de nuestra aplicación para leernos y para escucharnos. 1:35 prácticamente, hasta las 4, como todos los días, arranca nuestro Oye Cómo Va.
Desde que que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local. Hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Domingo 1 de marzo, Txarrikia soka en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de Euskal Dantzak, cuentacuentos, exhibición de border collie, degustación de asado de cerdo. Este domingo Txarrikia soka, sopuerta kudalak gonbidetzen zaitu.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Arrancamos nuestro Oye Cómo Va mirando a Lezama, donde ha trabajado hoy el Athletic, pensando ya en el compromiso del sábado a las 2 de la tarde en Vallecas, frente al equipo de Íñigo Pérez. Y hoy se confirman las buenas noticias para Ernesto Valverde, porque hemos visto entrenar con el grupo a Berenguer y a Jaureguizar, que por cierto, ayer lucía un vendaje en la rodilla, hoy ya no lo lucía, así que buena señal también. Y que todo apunta que va a estar en la lista para el partido contra el Rayo Vallecano. Ahora, lo de verles de titular ya me genera más dudas,
¿eh? No, bueno, yo creo que no, ¿eh? A ver, es verdad que para Valverde Jaureguizar es pues absolutamente fundamental. Hay que recordar que se perdió por sanción el partido ante el Sporting de Portugal. Y el otro día, pues esa lesión, ¿no? Me refiero que, estando bien, es como lo que hemos hablado siempre de Iñaki Williams. Son jugadores que, estando bien, sí o sí, forman parte del once de Ernesto Valverde. Ahora bien, considerando que tenemos el miércoles ese partido fundamental en Anoeta para buscar otra final de Copa, pues quizá lo que te decía, ¿no? Que juegue algunos minutos y que ya la titularidad pues le espere al Bermeotarra el miércoles en Copa.
Los que siguen trabajando al margen del grupo son Prados y Sanadi. A ver, para cuánto tienen. Prado ya sabemos que viene de largo y bueno, todavía le quedará. Sanadi lleva desde noviembre, ¿eh?, en el dique seco y bueno, ya está tocando balón, ya está en la última fase de recuperación, pero todavía no está para entrar convocado. Y por supuesto Nico Williams, que siga lo suyo, que es recuperándose con ese plan específico del tema de la pubalgia. Hoy estaba en Lezama. Y nada, es que hay que esperar, no podemos hacer otra cosa.
No, ahora mismo para esos nombres, ¿no?, que acabas de recordar, es el tiempo lo único que podemos acudir a él. Y es verdad que en el caso de Marouane, pues claro, es que es desde noviembre que no hemos podido contar con el delantero rojiblanco. Y luego estaba pensando en Berenguer, ¿no? No hablamos de una pieza fundamental, como hablábamos antes, en el caso de Jaureguizar, para Ernesto Valverde. Pero claro, con la baja de Nico Williams, yo creo que ahí sí que tenemos algún problema, ¿eh? Bueno, más de alguno. Pero sobre todo digo porque Berenguer, lo hemos dicho siempre, desde el banquillo, desde la titularidad, es un jugador que aporta muchísimo al equipo.
Sí, es un jugador que en teoría es el número 12, digamos, estando todos bien, pero luego acaba jugando muchísimos minutos y colándose en el 11 inicial, ¿no? Por minutos, cuando ha estado bien, claro, esta temporada ya no, con la artritis traumática que le está llevando por la calle de la amargura. Bueno, pues Valverde, que tendrá que pensar o no en hacer algún cambio para guardarse algo de cara al partido contra la Real Sociedad en la semifinal de Copa. Y quién sabe, a lo mejor le da descanso a Aymeric Laporte el sábado para que esté fresco el miércoles en Anoeta. Un Aymeric Laporte que ha atendido al correo en una entrevista y que hablaba de su vuelta a Bilbao, cómo rechazó ofertas superiores a las de Athletic y equipos que también jugaban en la Champions.
Pues cuando tuve la oportunidad de que se pudiese dar, básicamente, cuando he visto la posibilidad, empezamos a hablar y no hubo dudas. De hecho, habló con otros clubes que tenían mucho interés y cuando empecé a hablar con el Atleti ya les conté que mi prioridad era el Atleti y que si el Atleti estaba interesado que no iba a mirar hacia otro lado.
Rechazaste ofertas superiores al Atleti, ¿no?
Sí.
Y de clubes importantes, que juegan Champions.
Sí. Porque es mi casa, aquí me acogieron desde muy pequeño, tengo un reconocimiento muy grande hacia ellos, la verdad que me acogieron cuando era un chaval y bueno, al final, pues lo que siempre he dicho, estoy súper agradecido, muy agradecido al Atleti por todo lo que me ha llegado a dar y por todo lo que me da y bueno, ojalá poder hacer grandes cosas juntos y por lo menos yo ayudarles en lo que pueda.
Bueno, él quería volver, esto es una evidencia, ¿no? Por eso que también comentaba en esa entrevista en el correo, otras opciones que ha tenido, pero él las ha rechazado porque su única idea era volver al Athletic. Y en esto es importante también, ¿no? Cómo te vas de un club, o en este caso en el nuestro, ¿no? Y no vamos a citar otros nombres, pero siempre hemos destacado la manera de irse, la manera positiva, ¿no? De irse de Aymeric Laporte del club rojiblanco. Y claro, ¿cómo has salido de la Nasser? Pues lo cierto es que ahí hubo sus más y sus menos,
¿eh? Sí, porque acuérdate que no enviaron los papeles a tiempo, luego hubo que pelearlo para que fuera inscrito. Y claro, la duda que siempre ha rodeado a todo esto es qué pasó, ¿no?, en el Al Nassr.
Sí, porque fue una especie de culebrón el que vivimos, no sabíamos si podía llegar, si no, si había que esperar a la siguiente ventana. En fin, esto fue un problema para el Athletic y, por supuesto, y yo añadiría que sobre todo para el propio Aymeric. Y le preguntaban nuestros compañeros del correo, pues si cree, ¿no?, que en el caso del club saudí se trató todo esto de un fallo o, quién sabe, una venganza.
Creo pensar que no están tan pendientes de mí como para intentar vengarse. Creo que ha sido, pues, no lo sé, un cúmulo de cosas. Creo que hay muchas personas en Arabia que están implicadas en todos los temas, tanto el fondo de inversión como el club. Al final ha habido muchos cambios de directivas. Y al final, a lo mejor no sabían exactamente quién tenía que hacer el qué y así fue.
Bueno, un Aymeric Laporte que ya es un jugador veterano, ha vivido mucho en el City al margen de esa experiencia saudí, que bueno, que él se queda con la experiencia y poco más, de fútbol no ha querido ni hablar.
Y supongo que...
Y con los millones,
eso,
sí,
¿no?
Y
me
con los
millones. Habrá habido un cambio sustancial en su cuenta corriente.
Sí, que tampoco era pequeña ya, ¿eh?
Ya.
No era delgada. Claro, Laporte se marchó en 2018. ¿Qué diferencias ha encontrado en su regreso a Bilbao y a Lezama?
Chicos más jóvenes, y un poco más mayor. Pero bueno, otro momento de la carrera deportiva. Las cosas han evolucionado y hasta Lezama. Y bueno, han cambiado cosas y otras que no.
Pues eso, cosas para bien, no sé si algunas para mal, pero esto queda para su propio entendimiento, ¿no? Y lo que él haya visto.
Claro. Un Aymeric Laporte que, lo mismo que Unai Simón y Nico Williams, si se recupera medianamente.
Y Vivian.
Vivian, yo creo que ahora mismo hay más dudas, ¿no? Yo creo que sí puede
para
estar.
Para el Mundial.
Para el Mundial,
hablando.
Sí.
Bueno, yo no creo, que digo, yo no veo dudas, sinceramente. A ver, que puedan entrar más en la quiniela de Luis de la Fuente para esa zaga. Yo creo que con Dani, estando bien, el jugador Alavés, yo creo que de la Fuente cuenta con él.
Yo sí creo que cuenta con él, pero es que hasta ahora no ha estado muy allá tampoco.
Bueno, es verdad que este año está peor,
por eso
lo hemos reconocido, pero bueno, todavía quedan meses por delante, y ya sabes que Luis de la Fuente, esto le gustará más a unos o a otros, menos, pero es de ideas fijas.
Y luego,
quiero decir, que tiene a los suyos.
Sí.
Y luego ya hay añadidos, dependiendo del momento.
El Lenormand no está jugando en el Atlético ahora, aunque sí está jugando Pubill, que Pubill lo está haciendo muy bien y podría ser un rival de Vivian para esa candidatura para estar en el próximo Mundial. Y en definitiva, le preguntaban a Aymeric Laporte, bueno, por qué había hablado, ¿no?, con De La Fuente para estar en ese Mundial.
Bueno, él es de aquí, o sea que siempre le ha gustado el Atleti. Y bueno, sí, es verdad que también me dijo que era importante para mí competir al máximo nivel en Europa, que para las próximas convocatorias podía ser algo bueno si todo iba bien. Obviamente tengo que dar el mejor rendimiento posible con Atleti, pero que era una cosa importante. Tengo que rendir, tengo que demostrar que lo estoy haciendo bien aquí en el Atleti y en Europa, y ya está, eso es lo que cuenta. El míster ya me conoce desde hace mucho tiempo, desde que ha llegado la verdad que han ido las cosas bastante bien, y bueno, soñar siempre y mirar hacia adelante.
Y de vuelta al Athletic, también le preguntaban nuestros compañeros del Correo por un nombre propio, Yeray, que ha estado estos meses fuera del equipo, bueno, de hecho fuera de Lezama, ya ha vuelto a entrenar, y hasta el 2 de abril, pues no puede competir. El hecho es que, bueno, pues le preguntaban al bueno de Aymeric Laporte si cree que Yeray llega a tiempo a este curso.
Sí, el míster le da la oportunidad, yo creo que sí, está a un buen nivel, veremos que cómo desarrolla las próximas semanas que le queda, y bueno, veremos a final de temporada, yo creo que sí, pero bueno, ya se verá.
Bueno, pues veremos, como dice Aymeric Laporte.
Otra cosa no podemos hacer, esperar.
Una pausa y buscamos protagonista, no estoy cómo va.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601 3183 57 y dale otra vida a tus aparatos.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Doce minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Claro, estamos a las puertas, Mendy, de un Rayo Athletic. Ya sabes que nos gusta repasar la actualidad del equipo rojiblanco, pues con exjugadores, y en este caso es un exjugador del Athletic, un exjugador del Rayo Vallecano, metido en la dirección deportiva hace nada con el Ícegui también en Lezama. Bueno, que nos encanta saludar a Andoni Ayarza. Andoni, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy
buenas, Andoni, ¿cómo estamos?
Pues sí, muy bien, ¿no? No nos podemos quejar, un día precioso en mi
casa. Eso es verdad. Eso es. Y vendiendo libros, ¿no? El gran capitán, el último Quijote del fútbol español, que presentaste no hace mucho. Además, tienes en marzo ahora un encuentro, ¿no?, para firmar libros, y va viento en popa, creo.
Sí. Sí, bueno, era una idea que tenía en la mente desde hacía tiempo, ¿no? Escribí el libro del centenario de Lindauchu, pero quería escribir algo más íntimo, ¿no? Una novela. Yo creo que en cada novela, como he leído muchas veces, siempre dicen que cae una parte de uno mismo, ¿no? Aunque la reflejes en personajes que son anónimos, ¿no? Y en ese sentido tenía la idea de este libro, que está basado en hechos reales, pero bueno, mezcla ficción y realidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que era un reto personal, ¿no? Y estoy muy contento porque, mira, pues hicimos la presentación, el libro, bueno, ya sabes, hoy en día el que quiere hacerse rico no se pone a escribir un libro, ¿no?
No.
Sí, es más una satisfacción que te llena muchísimo y bueno, ahora está en el mercado, la gente que lo está leyendo le está gustando, la próxima presentación, como hicimos la primera en la librería universitaria en García Rivero, y la siguiente es en FNAC Bilbao, ¿no? Que me llamaron para ver si podía hacer una presentación y una confirma de ejemplares, y ahí estaremos también el 26 de marzo. La verdad es que va bien, y una experiencia nueva en un mundo pues totalmente nuevo para mí también, ¿no? Editoriales, distribuciones, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Vamos, que no te aburres, ¿no? A pesar de que saliste de la tienda y estas cosas, pero estás entretenido. Además, ayer estabas muy, muy ocupado con muchas cosas encima de la mesa.
Sí, sí, bueno, pues hay que hacer cosas, ¿no? Salí de lo último, bueno, siempre hago cositas también de comunicación, relacionadas con comunicación, pero bueno, este era un tema más personal, no era ninguna cosa de trabajo, sino que era una cuestión de que si me apetecía hacerlo, ¿no? Y yo creo que llegó el momento después de salir de Lezama, y estos dos, tres últimos años los he dedicado un poquito a eso, ¿no? A escribir y a satisfacer esa necesidad personal que tenía de escribir esta novela, ¿sí?
Bueno, pues compaginando, ¿no? El tema de escritor, Andoni, con
sí,
lo que
bueno,
es...
son palabras mayores.
Ya, no, bueno, bien, bien, por eso te digo, pero bueno, que...
Debutante, aspirante.
Sí, sí, sí. Digo, compaginando esto, pues con el día a día del Atleti, de seguir a tu equipo en definitiva, y una pregunta un poco genérica, ¿no? Luego ya entraremos en detalle en cómo ves al equipo en Liga, ese partido de Copa la próxima semana en Anoeta, o el propio encuentro de Vallecas este mismo sábado, pero... eso, en general, ¿este Atlético ahora mismo en qué momento le ves?
Bueno, a ver, ha habido un momento. Yo nunca he visto una situación especialmente delicada, si como se hablaba de problemas de descenso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que se han juntado un número determinado de cuestiones, ¿no? De jugadores importantes que no han podido estar, al final tres competiciones, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues puedes pasar un bache, ¿no? Pero bueno, ya se ha visto ahora el Atleti contra equipos de que a priori debía superar. Ha superado los tres últimos partidos y ahora está en una situación cómoda, y ya todos hemos cambiado el discurso, ¿no? De aspirando a incluso a pelear por las plazas europeas, ¿no? Yo siempre he creído que podía estar ahí, ¿no? Otra cosa es que la gente, bueno, pues estamos acostumbrados a un equipo que en los últimos años ha ganado la Copa, se ha metido en la Champions, y parece que eso va a ser, hay que continuarlo y darlo, repetirlo todos los años, ¿no? Y es muy complicado, muy complicado, porque aunque no creo que la exigencia de la liga cada vez es mayor, porque creo que el nivel medio ha bajado un poquito, el nivel medio de la liga, pero el Atleti ahora puede competir, ¿no? Y este año es difícil meterte o prácticamente imposible meterte en puestos Champions, pero seguro que va a pelear por los puestos de Europa League y Conference, ¿no? Yo estoy convencido. Y en ese preámbulo tenemos el partido de Anoeta, ¿no? En el que, mira, yo vi los dos partidos en San Mamés y vi una Real, yo creo que notablemente superior a Atleti en los dos partidos, en el de Liga y en el de Copa, ¿no? Pero ni el de Liga consiguió ganar, pese a su superioridad, ni en el de Copa consiguió marcar un resultado más amplio para dejar la eliminatoria sentenciada, ¿no? Y ahora está abierta, el equipo del Atleti ahora está en un momento diferente a cuando llegaron esos partidos, jugadores que pueden reaparecer y veremos lo que pasa, pero yo creo que si cae el Atleti lo va a hacer con la cabeza muy alta y poniendo las cosas muy difíciles en Anoeta, y yo no descarto que también puedan ganar el partido y pelear por estar en Sevilla otra vez, ¿eh?
Tampoco es una locura, ¿no? Es ganar el partido, es verdad que son 9 visitas ligueras sin ganar a Anoeta, pero como bien dices, le perdonó la vida al Atlético en el partido de ida, está recuperando jugadores, está por encima en la clasificación, que también, bueno, puede hacer un poquito de, a ver qué pasa esta semana, pero puede hacer un poquito de daño mentalmente. Y como los Leones sean capaces de adelantarse a Andoni en Anoeta, les va a entrar mucha presión a ellos, ¿no? Cuando ya se veían casi casi en la final.
Sí, es eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos también son conscientes, ¿eh?, de que el Atleti les puede ganar perfectamente el partido, ¿no? Pero tú comentabas ahora un detalle, el Atleti está por delante en la clasificación cuando la sensación es general, es como que la Real está mucho mejor, ¿no sabes? Y bueno, está mucho mejor, es verdad que han cogido desde la llegada del nuevo entrenador, han cogido una racha buena de resultados y creo que solo han perdido en el Bernabéu, ¿no?, de todos los partidos que han disputado. Pero bueno, el Atleti también está ahora anímicamente, ha salido un poquito de esa situación un poco delicada en la que la racha de resultados pues fue mala. Yo no compartía mucho el discurso de que había que cambiar los objetivos, lo que pasa que, bueno, pues te puede entrar cierta incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que la confianza en este equipo la tiene que tener y puede en un momento dado acercarse a 4 o 5 puntos porque tienes una mala racha, pero ya ha demostrado que su sitio no está en la mitad baja de la clasificación, sino que está, bueno, pues de mitad para arriba y luego dependiendo de las circunstancias, pues te puedes acercar más o menos a esa cuarta, quinta plaza, pero bueno, ya veremos que es un poquito el sitio por el que el Atleti podría pelear, ¿no? Es verdad que este año se ha metido el Villarreal, que está muy fuerte con Marcelino, la verdad, los tres de siempre y las 4 primeras plazas, pues están ahí, pero el Atleti no está lejos del Betis, del Celta y de los que están ahí arriba, ¿eh? No, ni muchísimo menos.
¿Te pareció un poco precipitado ese giro de objetivos que decías antes, ¿no? Lo de ahora luchar por los 42 puntos, parece que entró un poco el miedo en el club. Valverde lo venía diciendo, algunos aficionados también estaban asustados, pero ¿te sorprendió ese giro de guión con lo de los 42 puntos famosos de Jon Uriarte?
Bueno, igual fue un poquito porque la gente también ponga pies en tierra, ¿no? En el sentido de que no siempre puedes estar con el equipo aspirando a Liga de Campeones, a ganar la Copa del Rey. Son retos mayúsculos en los que además todos los equipos pelean por ellos. Ahora no hay que dices, no, es que ya la Copa, el Madrid o el Barça no la pelea, ¿no? La pelea todo el mundo. Ya hemos visto que han ido cayendo, ¿no? Equipos grandísimos contra rivales es que en teoría eran muy inferiores, pero de segunda división, y los han dejado en la cuneta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Atleti vuelve a estar en una semifinal de Copa, y yo creo que fue un poquito como, bueno, yo personalmente no he sentido ese miedo, ¿eh? De pero bueno, también me parece bien que de vez en cuando digamos, oye, que no se puede comer angulas todos los días,
sí,
¿no sabes?
Sí,
que
sí.
Hay que disfrutar de y tener una perspectiva un poquito más, que no sea tan a corto, en tan corto tiempo, ¿no sabes? Sino ver un poco y disfrutar de dónde venimos, qué hemos conseguido, porque lo que estamos hablando de ser campeones de Copa y disfrutar de la Champions, es que es de este mismo año, ¿eh? Que este mismo año hemos estado jugando la Champions. No es decir que hace 10 años jugamos la Champions, sino que es algo muy reciente, ¿no? Entonces parece que ese equipo que ha disputado la Champions, ahora pues no merecía esa confianza, ¿no? Y yo creo que, por lo menos yo no lo he sentido así, en decir que este equipo es un equipo de los que podría meterse en problemas de descenso. Tampoco te quiero decir que si haces todo mal no puedas caer, ¿no? Porque las diferencias tampoco son abismales, pero creo que en el Atleti se hacen las cosas bien como para a día de hoy no tener esa losa encima de pensar en el descenso.
Hablamos del partido de este sábado a las 2 en Vallecas frente a un Rayo que conoces también muy bien y que está compaginando, ¿no?, lo que es la propia competición de la regularidad con la Conference, y recordamos que ahora mismo los de Íñigo Pérez están en 15º, 26 puntos, 2 por encima del descenso. Y un poco cómo estás viendo, ¿no?, al equipo vallecano la temporada, ya digo, en 2 competiciones. Bueno, 2 copa, pero bueno, ya nos centramos en 2.
Sí, ya la Copa ya fueron eliminados, pero bueno, es un equipo que es otro de los representantes de la Liga Española en Europa, ¿eh? O sea, está ahí, yo creo que tiene mucho mérito, y lo que ocurre es que Vallecas tiene que superar uno de los hándicaps que tiene, que es el estadio, ¿no? No, un equipo de primera división no puede ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? Que tengan esos problemas tan grandes para poder jugar en su propia casa, ¿no? Yo creo que en ese sentido tienen que tener, además yo creo que tiene que haber un apoyo también institucional como lo han recibido otros otros equipos de la Ciudad de Madrid, ¿no? Con recalificaciones, etcétera, etcétera, para darles el lugar que merecen y el estadio que merecen para jugar en Primera División. Y en ese sentido, creo que son el hermano pequeño y no merecen serlo.
Una temporada, la del Atleti, decíamos antes que ha estado lastrada por las lesiones, ahora va recuperando jugadores Ernesto Valverde. Uno de los casos que posiblemente más afectado es el de Nico Williams, ¿no? Con esa famosa pubalgia que ya va para cerca de un año, ahora parado. Tú que has estado ahí metido y has visto las tripas trabajando ahí dentro,
sí.
¿Te extraña todo lo que ha pasado con Nico Williams? No sé si ha sido mala suerte, que él ha querido estar pero no estar. No sé.
No me extraña, no me extraña, porque mira, la medicina es un tema muy complicado, o sea, no es para nada una ciencia exacta y todo lo que se ha hecho seguro que ha sido con la intención, porque muchas veces se habla, ¿no? Es que tenía que ya haberse operado en verano o tal. Yo creo que el tema quirúrgico también hay que tener, ha evolucionado mucho desde mi época, pero sin decir nombres, yo he conocido jugadores que pasaron por el quirófano y que nunca volvieron a ser el mismo, ¿eh? O sea, porque es una lesión, yo no la he padecido, mira, he sufrido de hombros, de rodillas y tal, pero de pubis no he tenido ese problema, pero la gente que lo ha sufrido te dicen que te incapacita de una forma tremenda, ¿no? Porque es como tener un peso ahí en la, sí, en la cintura, que te impide hacer movimientos a la velocidad que te gustaría, desplazarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que seguro que él ha sufrido mucho, porque además ha visto al equipo en los momentos, tanto para pelear por pasar, porque fíjate, se habla de la Champions como que no hemos, y luchamos hasta, si hubiéramos ganado el último partido al Sporting, estaríamos en la siguiente fase, ¿no? O sea, te quiero decir que es un equipo que al final, con todos los inconvenientes y los percances que ha habido, ha peleado las competiciones, ¿no? Estamos en semifinales de la Copa del Rey y estamos con aspiraciones europeas en Liga, ¿no? Por eso te quiero decir que cuando miramos a tan corto plazo un periodo en el que, joder, es que 4 o 5 partidos no hemos ganado. Bueno, pues si casi es una trayectoria que, quitando, ya te iba a decir, los 3 de arriba, y ni siquiera, ¿no? Porque el Atlético Madrid a veces también engancha rachas un poquito extrañas, pero el resto siempre las coge, ¿no? Porque es una, al final, a lo largo del campeonato te pasa y luego te vuelves a enganchar, ¿no? Como ha ocurrido ahora con estas 3 victorias consecutivas. Por eso te digo que yo por lo menos intento disfrutar de un equipo que nos ha dado muchas alegrías y que yo creo que no merece ahora pensar en tanto pesimismo porque además que no es real.
Oye, te voy a preguntar por otro nombre propio que además conoces bien, Areso, que no quiso seguir, se marchó, la directiva decidió pagar 12 millones de euros por él y al final es algo que parece que está pesando en cierta medida, porque no estamos viendo, ¿no?, la versión de Areso en Osasuna, no sé si es que todavía no se ha adaptado, no está siendo ni titular habitualmente. ¿Cómo viste su fichaje por esos 12 millones y su rendimiento?
Bueno, a ver, yo creo que el tema de fichajes hay que abordarlo según cómo está la coyuntura del club también. Mira, nosotros en nuestra época quizá el fichaje más importante que se hizo fue el de Álex Berenguer, ¿no? Lo que ocurre es que el músculo económico del equipo, del club en aquel momento era muy diferente y además hay que tener en cuenta que nos tocó vivir algo histórico como fue la pandemia, ¿no? En la, sí, en la que no es que se hicieran mal las cosas, sino que al final no había ingresos por cuotas de socios, que este es otro apartado del que podríamos hablar. Yo soy socio, en mi casa somos socios, y yo como socio no me siento orgulloso de cómo se actuó en aquella pandemia, ¿no? Nos negamos a aportar al club incluso una cuota de mantenimiento, ¿no? En la que igual pagábamos hasta por ser socios de un club deportivo o de un choco, etcétera, etcétera, y sin embargo al Atleti, yo creo que por circunstancias que no tenían nada que ver, sino que eran más político-deportivas, ¿no? Vamos a decir, en el que parecía que había un acoso y derribo sí o sí, y en ese sentido yo creo que se hizo mucho daño al club. Yo como socio creo que no podemos estar orgullosos de esos dos años en los que no quisimos colaborar. Sin embargo, como empleado sí me sentí orgulloso, ¿no? Porque todos los empleados de dirección, los jugadores, contribuimos con una parte muy importante, ¿no? Muy importante de nuestros emolumentos, y en ese sentido me siento orgulloso. Pero como socio creo que tenemos un lunar ahí, ¿no? Y hay gente que es socia y que cuando me ha oído decir esto, joder, se siente un poquito como agredida, vamos a decir, ¿no? Pero es exactamente lo que pienso. O sea, te quiero decir que creo que no estuvimos a la altura de la institución, y bueno, lo que te decía, al final eso contribuyó a que el músculo económico del club fuera muy muy pequeño, y no podíamos hacer prácticamente ninguna operaciones, como ahora por decir, no, pues apuestas por jugadores que vienen de, como ha venido de Liverpool Gif, como ha venido Adama Boiro, pues que todas esas cosas para nosotros eran en aquel momento impensables, ¿no? Y el único fichaje un poquito, el más importante, fue el de Alex Berenguer, ¿no? Que luego con el tiempo pues se ha demostrado que no solo fue un acierto, sino que es uno de los jugadores más importantes que tiene el Atleti y que tiene la Liga, ¿no? Y ahora es verdad que también lo tenemos ahí medio parado, sí. Y para nosotros todos los jugadores que marca diferencias, ¿no? Con respecto a eso, yo creo que hay que aclarar primero una cosa, ¿no? Cuando se dice que el Atleti no le quiso, eso no es verdad. Yo lo he leído en alguna ocasión. El Atleti le quiso. Lo que pasa es que el Atleti, esto es el fútbol, es una, al final hay una propuesta, y él lo que no hizo es, él lo que hacía era terminar contrato, y legítimamente también decidió no aceptar la propuesta del Atleti y firmar por Osasuna. Pero esa es exclusivamente la verdad de la operación. A partir de ahí, yo no entro a valorar si han decidido pagar el traspaso es porque han visto que era un jugador que podía aportar, y seguro que puede aportar de aquí adelante. Y es verdad que era una temporada en la que veníamos, íbamos a jugar Liga de Campeones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se han afrontado fichajes importantes, pues como puede ser el de Areso o el de Laporte también, ¿no? Para reforzar a la plantilla. Y luego yo creo que es muy ventajista, ¿no? Porque al final hablar solo de lo que sale mal, yo creo que eso a veces es un riesgo, ¿no? Como pasó también con el jugador que, joder, no me sale ahora el nombre, que
Diallo.
Que vino de Diallo, que vino de Portugal. Nosotros también, bueno, pues estaba ahí en el mercado, pero muchas veces, bueno, pues las cosas no salen como a ti te gustaría, ¿no? Y en ese sentido el fútbol es así. Lo mismo que hablábamos de la medicina, el fútbol es todavía menos una ciencia exacta, ¿no? Esto no es hacer tornillos.
Yo me voy al banquillo, Andoni, un poco para valorar, ¿no?, esta temporada de Ernesto Valverde. Hemos hablado de las numerosas bajas que ha tenido que afrontar, que eso no es sencillo para ningún entrenador. Pensamos, ¿no?, que puede ser el final del proyecto ya esta temporada. Bueno, habrá que demostrarlo y confirmarlo. Y te hago esta doble pregunta, ¿no? Un poco, ¿cómo valoras el trabajo este año, ¿eh? No durante su etapa, esta tercera etapa, y no vamos más allá, sino este año, el trabajo de Ernesto Valverde, esas críticas, ¿no?, que también ha recibido, no nos vamos a engañar. Y un poco, ¿cómo ves el futuro del banquillo?
Pues fíjate, yo hablando de Ernesto, fíjate, yo con Ernesto fui compañero, ¿no? O sea, hemos jugado juntos, y al final le tienes ese aprecio que muchas veces igual te hace hasta, dice la gente, no ser ni del todo, verlo con la naturalidad y con la normalidad. Me dice, no, porque tú le has conocido, porque eres con el realismo que exige, ¿no? Pero yo sí creo que es una leyenda dentro del Atleti, ¿no? Ernesto, lo que ha hecho dentro del Atleti ha sido muy importante en todas las etapas en las que ha estado, y en esta última también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si vuelves a mirar con esa mirada de corto recorrido que solo mira de aquí a hace dos meses, pues lógicamente no sería una valoración positiva, pero yo creo que eso es una injusticia total, ¿no? El resto de lo que ha hecho en el Atleti es muy importante, y yo creo que va a seguir haciéndolo.
como la última, ¿eh? Ya, Andoni, no te molestamos más.
Nada, no te preocupes.
Que además sabemos que te has tenido que parar ahí para atendernos.
Nada, me he metido aquí en un sitio tranquilo, me miran un poco con extrañeza, como diciendo, ¿este qué está aquí?
¿Qué está haciendo aquí?
Bueno, nos pasa mucho a los de la radio, no te preocupes, estamos también acostumbrados. Te iba a preguntar por las futuras elecciones, si es que hay, porque Jon Uriarte se va a presentar, ya veremos con qué grupo de trabajo. De momento no parece que haya ninguna plancha electoral que vaya a competirle el puesto de Ibaigane. No sé cómo has visto la gestión como socio estos 4 años y si crees que sería bueno que hubiera elecciones.
Bueno, pues al final, mira, yo he estado hasta en un proceso electoral y hay muchas cosas del proceso electoral que no me gustan, ¿eh? No solo dentro del Atleti, sino también en lo que debería ser externo, pero bueno, prefiero aparcar todo ese tema y luego el que haya o no, pues depende de si verdaderamente hay gente fuera con esa inquietud para presentar un proyecto y para ver lo que opinan luego la masa social, ¿no? A priori, normalmente, cuando las cosas van bien, es difícil que haya un proyecto, ¿no? Que intente competir con otro que ya está presente, que tampoco lleva mucho tiempo y que las cosas pues han marchado bien. Yo creo que, a ver, económicamente, cuando nos recibimos las cuentas del club, parece que el club está francamente bien, y luego deportivamente, pues lo que se ha conseguido en estos años es incuestionable, ¿no? Y está ahí, es tangible, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, siempre está la libertad de que un socio que cumpla los requisitos, pues pueda coger esa posibilidad de presentarse a las elecciones, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Andoni Ayarza, como siempre, un placer. Muchas gracias por atendernos.
Que me han echado a la oficina ya. Me han dicho que se cierra.
Ah, sí, ¿no? Que venga.
Sí, ya me han dicho. Venga.
Que va siendo hora de salir.
Gracias, Andoni. Un abrazo.
Gracias. Agur. Bueno, pues dejamos ahí a Andoni Ayarza, con el que hemos repasado la actualidad del Athletic, y nos vamos a subir a la gabarra. Mendy, a las 3 de vuelta, ¿eh?
Sí, un poquito más de las 3, hombre, son las 2:10. Habrá que viajar un poco más a bordo de la gabarra.
Igual un poquito más, eso también es verdad.
Ale,
es que recasco. Venga, vamos ya a la gabarra y vamos también con mensajes de los oyentes enseguida ya en la gabarra.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
La Gabarra en Radio Popular.
Y 13 minutos, Tarpayá, la gabarra, la tertulia diaria del Atleti, que nuestro oye cómo va. Hoy con un poquito de retraso, pero creo que merecía la pena la charla con Andoni Ayarza, repasando la actualidad del Atleti, que es lo que vamos a hacer ahora, analizarla con nuestros invitados en este jueves 26 de febrero. Conchal Galán, compañero de Vizcaya Ratia, ¿cómo estás, Arratsaldeón?
¿Qué tal? Muy bien, Raúl, Arratsaldeón.
Javi Salazar, socio compromisario, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Y también Yolander Bustamante, bienvenido, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, empezamos por lo deportivo, por esas buenas noticias que le van llegando a Ernesto Valverde de Lezama, Jaureguizar y Berenguer, y trabajando otra vez con normalidad, y todo apunta, ¿no?, a que van a estar en la convocatoria de Vallecas, no creo que para empezar el partido, y sí para coger algunos minutos de cara al partido del miércoles, ¿no? Porque ahora mismo, yo no sé, para la mayoría de aficionados, el partido más importante es el de Copa, el miércoles. Para Ernesto Valverde, que igual ya tenemos alguna duda.
Hombre, yo creo que el más importante también para Valverde es el del miércoles. Lo que pasa que jugando el sábado al mediodía y el miércoles por la noche, hay tiempo de sobra para poder exprimir a los jugadores, yo creo, en el partido del sábado y ir con todo también a Vallecas. Pero en cuanto a importancia, no es comparable un partido de Liga una vez que se ha dejado atrás la zona baja y no parece que el Athletic vaya a pasar a apuros y es probable que se enganche a la pelea por Europa con una semifinal de Copa del Rey.
Sin duda, el partido del miércoles es el más importante porque es a vida o muerte, ¿no? Del resultado de ese encuentro depende el poder volver a jugar otra final, ¿no? Con lo que ello supone a nivel de ilusión, de adrenalina y de poder volver a ganar un título, ¿no?
Javi, no solo eso, que si llegas a la final ya estás a un partido de ir a Europa.
Sí, sí, aparte, ¿no? Yo creo que en la Liga, con estos últimos tres partidos ganados, nos hemos enganchado a Europa. Creo que estamos a tres puntos. Tenemos del Celta, creo que es el rival.
A tres puntos que puede ser menos si la séptima plaza, por ejemplo, da Conference. Que
pero
podría
bueno,
dar,
sí, sin pensar en eso, creo que la Atlético ahora mismo ha recuperado sensaciones. Lo importante para mí y trascendental es ir recuperando jugadores. Nos hemos quitado también esos partidos de entre semana, ¿no? Al final, jugar la Champions es una ilusión grandísima, hacía mucho que no lo hacíamos, pero bueno, ahora sin esos partidos el equipo va a recuperar, se va a recuperar física y anímicamente, y si conseguimos acabar con esa plaga de lesiones que está haciendo mella indudablemente en el rendimiento de este año, sin duda nos vamos a enganchar a Europa, yo creo que vamos a conseguir esa plaza europea, y para el miércoles soy optimista, ¿no? Con las recuperaciones de Berenguer y Jaure, aunque no juegue ninguno, yo creo que acabarán jugando minutos el próximo día en Vallecas. Para mí, vamos a pesar de jugar en campo contrario, hostil en este caso, y ir perdiendo 0-1, somos el Athletic, somos el equipo creo que más finales ha jugado, ¿no?, de Copa, y después del Barcelona el que más títulos ha ganado, y para mí vamos a ir como favoritos.
Yo soy de la opinión que, bueno, el afrontar la vuelta de semifinales de Copa con una victoria contra el Rayo, creo que va a ser pues algo que al Athletic le va a espolear para, pues bueno, para afrontar también esa vuelta de semifinales con todas las garantías posibles y sobre todo con más moral. Está claro que, bueno, el fútbol son estados de ánimos. Yo me acuerdo que hace dos semanas cuando vine, justo el día después de perder la ida de semifinales con la Real, pues bueno, los ánimos estaban un poco bajos. Bueno, al final
un poco fútbol, bastante, sí.
Sí, y yo creo que el fútbol siempre son estados de ánimo y mira, por suerte creo que ahora mismo el Athletic de los últimos 12 puntos de Liga ha sumado 10. Creo que eso también nos ha espoleado, nos ha sacado también pues de esa parte baja de la clasificación, ya te hace afrontar un poco la Liga con un poco más de tranquilidad, no mirando tanto de reojo abajo, sino más mirando ya hacia arriba, ¿no? Porque tienes a un punto la séptima plaza y a tres la sexta, que también, pues bueno, puestos de Europa League, puesto de Conference. Pero creo que lo mejor para afrontar la vuelta de semifinales de Copa creo que es dando otro golpe encima de la mesa el sábado en Vallecas, en un partido ante un rival que creo que va a ser, pues bueno, complicado, y en un campo que veremos a ver en qué circunstancias está, que creo que lo han cambiado y a ver si está bien.
Sí, ayer entrenó ya el Rayo sobre el césped y bueno, en principio debería estar en unas condiciones mínimas.
Suele ser partidos complicados que el Atleti, pues bueno, en los últimos años sí que es verdad que ha conseguido
cuatro
sumar,
victorias,
¿no?,
y dos empates en las últimas seis visitas ligueras.
O sea, que es un escenario propicio para Atleti para seguir también con esa racha, ¿no? Y también, pues bueno, con esas buenas sensaciones y, oye, a por ellos sí o sí. Y luego ya pensar en el miércoles, pero luego recuperando también jugadores, que es lo que ha dicho Javi, ¿no? Que lo bueno también es que aparte vas recuperando ya jugadores efectivos y bueno, creo que en este caso no tanto Jaureguizar, porque Jaureguizar creo que ha tenido mucho, pues bueno, ha jugado bastante durante la temporada y está mucho más rodado que Berenguer, pero sí que pienso que Alex en este caso, como ha estado mucho más tiempo parado con ese problema
hay que darle media horita por lo menos.
Creo que tiene que tener minutos el sábado si está en plenas facultades para luego él poder jugar el miércoles contra la Real.
Bueno, pues veremos a ver qué decide Ernesto Valverde, pensando y mirando, no sé si de reojo o directamente con el foco en el partido del miércoles en Anoeta, que si te pones un poco en la piel de la Real y de sus aficionados, que yo creo que nos cuesta, dirán, jo, estos que parecía que no jugaban a nada, nosotros que ya estábamos con Mataracho, que nos comíamos el mundo, resulta que miras la clasificación y el Athletic, con todo lo mal que estaba, y no sé si todavía no se ha recuperado del todo, ya está por delante con 34 puntos, a ver qué pasa este fin de semana, porque a lo mejor le dan la vuelta, ellos juegan en Mallorca, tú juegas en Vallecas, y supongo que ellos empiezan a imaginarse lo peor, ¿no? Con un Athletic que le ha dado la vuelta al calcetín, y eso, con la posibilidad de remontar, porque la Real aquí te perdonó y eso lo pueden pagar, ¿no?
Es que yo creo que el equipo que está presionado ahora realmente es la Real. Parece que tiene todo a favor. Hizo lo más difícil ganando en San Mamés, juega la vuelta en casa. Creo que la semana pasada también comentamos el factor de llevar décadas sin jugar una final con público. Que quieras que no. Yo creo que esa presión la notaron en la semifinal copera de 2024 contra el Mallorca también, un escenario propicio tras empatar en Son Mos con la vuelta en casa y van fuera a penaltis. Y después a mí la Real tampoco me parece un equipo fiable. Es verdad que en los tres duelos directos creo que ha sido mejor que el Athletic, o al menos no ha sido inferior al Athletic en ninguno de los tres, pero viene de encajar tres goles contra el Oviedo este fin de semana. Cayó bueno, con estrépito en el Bernabéu, sí. A pesar de que entre dentro la lógica, pero incluso en esa buena dinámica de resultados y demás, a mí el juego de la Real no me ha parecido tan convincente. El Elche mismo no hizo mal partido en Anoeta, al Barça le ganaron...
Sí, de suerte, sí.
Pudiendo
sí.
haber encajado 5 o 6 goles sin exagerar. Al Getafe también le ganan con un error de David Soria en el último córner. Me refiero, el juego de la Real tampoco es que haya sido brillante, ¿no? Es verdad que han ido hacia arriba en la clasificación, al igual que ha ido el Athletic, porque habiendo la igualdad que hay, en cuanto empalmas 2 o 3 resultados positivos, vas hacia arriba, ¿no? Pero sí, yo creo que los aficionados de la Real no pueden tenerlas todas consigo tampoco.
Como ha dicho Gonzal, pues bueno, ha sido un poco ficticio, bueno, real en cuanto a puntos, pero ficticio en cuanto a juego y sensaciones, ¿no? Lo que ha conseguido.
¿Hablas de la Real o del Atlético?
No, hablo del equipo de San Sebastián, sí.
Porque del Atlético también luego vamos a hablar, que igual sí. Ha conseguido más puntos que juego ha demostrado en los tres partidos.
Ahí no estoy de acuerdo. Yo siempre veo.
A mí me parece que en Oviedo nos salvamos milagro en un partido horrible.
La segunda
Atlético,
parte,
horrible.
Yo creo que para eso también está la calidad de los equipos, ¿no? Cuando te gana el Madrid y el Barcelona haciendo muy poquito menos que tú, pero tiene gente que define mejor, pues bueno, pues en este caso el Athletic tiene mejor plantilla, tiene gente, aunque este año parece que estamos un poco negados, que define mejor delante de
yo sí me quedo con la primera parte contra el Elche, que le tenías que haber metido 3. Estoy de acuerdo, y ahí creo que dimos un saltito en juego los que veníamos de Oviedo.
Es cierto que otros muchos partidos, voy a poner el caso de la primera parte en Villarreal o contra el Valencia, teníamos que haber
prácticamente... Ya, pero te vas a la prehistoria.
Sí, pero bueno,
por eso te quiero decir
que para mí las circunstancias que hemos estado, dentro de que siempre es mejor jugar una semifinal, el segundo partido en casa, en esta con las circunstancias que tenía el equipo en cuanto a partidos entre semana de la Champions y jugadores lesionados o no es un mejor momento, nos ha venido mucho mejor el haber jugado el primer partido en casa a pesar de haber perdido, ¿no? Ahora hemos recargado pilas, nos hemos recuperado, ya no jugamos esos partidos como he dicho, 3 semanas, y la enfermería parece que, quitando Nico Williams, que evidentemente no va a llegar.
Yo no lo tengo tan claro.
En caso de que llegue, va a llegar fuera de forma y sí que se puede utilizar en caso de necesidad en los últimos minutos. Pero, como ha dicho Gonchal, ellos al final ya, no sé si habéis leído últimamente la prensa, habéis oído los medios, ya se están poniendo la venda antes de la herida, que si los arbitrajes, bueno, lo de siempre, ¿no? Al final, esos complejos que tienen y ese...
Sí, pasa el Atlético porque les han robado y si no han podido con todo siempre, y contra todo, ¿no?
Siempre están con esa canción. Yo creo que después del partido ellos, pues ese estado de euforia que tenían, ¿no? Pero ahora, a medida que se va acercando el encuentro, saben que el Atlético es mejor que ellos.
Es que ellos, Javi, perdona, salieron con el subidón del triunfo, que has ganado, y de hecho seguramente perdonaron a alguno más.
Bueno,
pero a medida que pasaban las horas, se fueron dando cuenta de que podían haber casi casi sentenciado la eliminatoria, y que al final es un 0-1, que tienes una eliminatoria abierta en la noeta. Lo que pase ya no lo sé.
Ya sabes, Raúl, que el casi casi cada partido es distinto. Entonces, yo lo digo claramente, ¿no? Nosotros históricamente tenemos una trayectoria y un histórico en la Copa que es impresionante. Vuelvo a decir que, a pesar de todo, somos, a pesar de jugar en campo hostil y yendo perdiendo o con un resultado adverso por un gol, creo que somos favoritos, es nuestra competición y nos tienen, yo creo que ahora mismo están acojonados, es así, ¿no? Ya
o como se diga, sí.
En la prensa, la afición, la excusa de los arbitrajes, que además es mentira, todo es un relato falso, y al final es todo producto del miedo que nos tienen, aparte de otras cosas, ¿no? Y de ese complejo y pensar que son los eternos agraviados. Entonces hay que ir ahí, el Atleti tiene, si hace las cosas bien, yo creo que vamos a pasar y vamos, no hay que pensar en ellos, vuelvo a decir que hay que confiar en nosotros, mejor equipo, mejor plantilla, mejor entrenador y sin más.
Y ahora nos viene bien ir un poco de tapados, ¿no? Porque es la Real la que en principio lo tiene todo a favor y el Atleti cae a hacer lo suyo.
Sí, bueno, yo voy a dar un dato que quizás te puede hacer ser pesimista, que es que el Atlético lleva sin ganar en Anoeta desde
visitas.
2017.
Sí, sí.
Pero es que también en 2015 llevaba casi 20 años sin ganar en Cornellá. Entonces ganó en el momento más oportuno y pasó en el momento más oportuno a una final. Entonces,
y el 4 de marzo, sí.
El 4 de marzo, efectivamente. Entonces, bueno, yo es que no descarto cualquier cosa con el Athletic. Mira, sí que es verdad que el día siguiente de la semifinal, de la ida a la semifinal, estaba muy, muy bajito de moral yo. Pero sí que es verdad que muchas veces... no te voy a decir que soy pesimista, que muchas veces prefiero ser pesimista y luego llevarme la gran sorpresa y esa alegría, lógicamente.
Pero ahora en porcentaje, en una eliminatoria como esta, con el 0-1 de Samamés jugando en Anoeta, ¿qué porcentaje le das a cada equipo así, ahora mismo?
Hombre, la Real juega en casa ante su público.
Tiene un gol de diferencia a su favor.
Hombre, igual te diría un 60-40.
60-40. ¿Gonchal, qué porcentaje le darías?
70-30.
70-30 para la Real.
Sí, y... bueno, 66-33. De tres veces pasa en dos la Real, en una el Atlético, más o menos.
Vale. ¿Y Javi, por estadística, qué le daría?
Yo 60 para nosotros, por todo lo que te he dicho antes, y 40 para ellos, que al final es un equipo que ha, creo que ha ganado dos copas, tres, ¿no? Tres copas creo que tiene el Rey y ha pisado las finales pues poco más, ¿no? Entonces es un equipo que al final, ahora estamos aquí, parece que vuelvo a decir, el resultado del partido de Samamés es producto de las circunstancias que teníamos en ese momento. Solo tenéis que ver la alineación que sacó el Atlético,
sí,
¿no?
Sí, ¿no?
Al final jugaron tres presuntos titulares, que eran Laporte, Iñaki y Jaureguizar, dos recién salidos de lesiones, y Jaure con el cuenta kilómetros hasta arriba, ¿no? Entonces, la alineación del miércoles va a ser otra, nada que ver con la que tuvimos en el partido de ida, y por eso yo soy optimista y creo que somos favoritos por todo lo que hemos demostrado en esta competición.
Jonan, ¿hay que guardarse algo para el miércoles?
Bueno, yo creo que de sábado a miércoles creo que hay bastantes horas y días como para poder afrontar el partido del Rayo con una alineación acorde a lo que es el Atleti debería de plasmar en el campo de Vallecas, que es, pues bueno, poner un equipo muy competitivo, sobre todo para competir de la mejor manera posible en un escenario como Vallecas, ante un rival como el Rayo, que generalmente es un equipo muy, muy, muy atrevido, pero sí que es verdad que es de esos equipos que generalmente, pues bueno, al Atlético se le da bien competir ante ese tipo de rival. Entonces, sí que yo soy partidario de, lógicamente, ir a por los tres puntos y hombre, pues dentro de lo que tienes a día de hoy en plenas facultades, sí que es verdad que, bueno, algún jugador que quizás pensemos que igual sí le vendría igual bien descansar para el miércoles, quizás sí, pero tampoco haría mucho retoque. O sea, yo sí que haría con las máximas garantías posibles.
Yo no tocaría nada. Quiero decir, iría con todo, tanto a Vallecas.
¿Qué es todo?
Como a Noeta.
¿Cuál es tu equipo para Vallecas?
El 11 de gala.
El
11 de gala que más o menos tenemos en la cabeza, a falta de Nico Williams, porque por lo demás, ¿no?
Sí, sí.
Pues, bueno, es verdad que en Copa jugará Padilla. Ya, pero jugaría Unai Simón, jugarían probablemente Laporte y Vivian de centrales, Yuri en el lateral izquierdo. Yo pondría Areso en el derecho, Valverde, no lo sé. Centro del campo, Jauregui, Zargalarreta, Sanzet. Iñaki, Williams, Berenguer, Guruceta, algo así sería. Sí que creo que habría que rotar o hacer algún cambio ya para el partido del Barcelona después de la semifinal, porque ahí ya sí que es el tercer partido en una semana contra un rival también difícil, que también tiene partido de Copa, pero lo juega el martes un día antes. Yo ahí ya sí que introduciría algún cambio en el once inicial, pero de Vallecas a Noeta no, y en Vallecas ya te digo que sacaría el mejor once posible.
Galaxy va con 4 amarillas a Vallecas, que de hecho no vendría mal que le sacarían la quinta en Vallecas para descansar el día al Barça y poder jugar el partido de vuelta de semifinales de Copa. Yo por lo menos lo veo así, ¿eh? No sé si sea la circunstancia.
Hombre, pero yo en ese once, pues igual hay días. Pero a Yuri, si le quitas la titularidad y le pones, como ha hecho otras veces en la segunda parte, igual casi mejor guardar un poquito a Yuri para Noeta, que tiene 36 años.
Bueno, Yuri y Jaure puede ser.
Yo estoy un poco de acuerdo contigo. Yo el lateral izquierdo...
Jaure viene de lesión, que ya sabemos que es una máquina, pero...
Tampoco sería dejar jugadores por la semifinal, sino porque vienen de lesión.
Sí, no, pero bueno, en este caso Yuri, yo sí para preservarle.
Para mí Yuri, como dices, es una pieza clave, tanto en defensa como en ataque. Y yo aquí, por ejemplo, en Vallecas, sí que le dejaría en el banco y le reservaría para la semifinal. Y quizás también a Laporte, que viene de 2 meses inactivo.
Yo también.
No conviene tampoco cargarle de minutos. Paredes y Vivian es una pareja de garantías,
fiable, sí,
sin duda. Y lateral derecho lo tengo claro. O Areso o Grosabel.
El que no vaya a jugar.
Efectivamente, eso es. En ningún caso, Lecue. Yo creo que cualquiera de los dos es un jugador de garantías. Areso está claro que no está en su mejor momento, pero si no juega, no lo va a estar nunca. Y en el medio campo también no pondría a Jaureguizar. Sí que le daría media hora después, aunque solo ha estado 2 semanas fuera, pero bueno, por si acaso, ¿no? Y delante, pues sí que iría con todo lo que tenemos, ¿no? Pues con
Sanzet,
Iñaki,
Sanzet,
Guru y Robert Navarro, quizás.
El día jugó Unai Gómez.
Nico
Serrano también puede ser.
Yo pondría
opción
a Nico Serrano o a Robert Navarro y luego, sin duda, le daría minutos a Berenguer. Y yo creo que con este equipo, con esos pequeños cambios, es un equipo competitivo y de garantías. Y lo que sí haría para Noeta es poner a Unai.
Oye, por ejemplo, mira,
está bien que tú lo pongas y mucha gente lo pondría, pero sabemos que Valverde va a poner a Padilla.
Raúl, a mí algo que me chocó el otro día, bueno, los dos últimos partidos, es que el día de Oviedo quitó a Nico Serrano en el descanso, que quizás era el cambio fácil de hacer.
Sí, porque se podía haber cargado a Iñaki o a él perfectamente, cualquiera de los dos.
Y el otro día le dio 0 minutos a Nico Serrano, y yo no tengo la sensación de que el chaval lo hiciera tan mal como para que encima el siguiente partido tuviera 0 minutos. Yo es una
El problema de Nico, creo que ya hablo sobre él, ¿no? Esa falta de carácter competitivo que tiene muchas veces, ¿no? También le cambió, no me acuerdo qué partido fue en San Mamés, la primera parte.
Girona.
Girona hizo 4 cambios. Hizo 4 cambios.
Al final, a mí es un jugador que me gusta, que la calidad técnica es indiscutible, pero sí que tiene que esforzarse en otras labores, en las labores de presión y de ayudar en defensa. Y eso, siendo un jugador que me gusta y que espero que tenga un futuro importante en el Athletic, tiene que ponerse las pilas en ese aspecto. El Athletic es un equipo de presión, es un equipo de velocidad, de ritmo, y jolín, no puede ser que un chaval de 22, 23 años que le estás dando las oportunidades que le estés dando, por lo menos no demuestre ese carácter en los duelos, ya digo, la presión en defensa. Y eso es un debe que tiene y que tiene que corregir, y creo que Valverde ya lo insinuó en alguna...
Es que es por momentos también le pasa lo mismo a Robert Navarro, y por ejemplo Robert Navarro es un jugador que te ha dado mucho bacalao y te ha dado asistencia, pero es un jugador
desde el banquillo
que no le
casi
veo
todo,
nada regular, es decir, que sí, que muchas veces te sale del banquillo y te mete bacalao y te resuelve partidos, pero luego en otros momentos le pones titular o le pones en otras circunstancias y parece que estás a veces jugando incluso con un jugador menos.
Es que todos los goles y asistencias lo creo que ha sido desde el banquillo, ahora si no me falla la memoria. O sea,
sí.
¿Valverde qué va a decir? Pues mira, me lo guardo aquí, que es un gran revulsivo y me está aportando desde el banquillo.
Y es un jugador
ponerle titular,
que lógicamente tú mismo piensas, joder, pues sí, es un jugador que se le puede aprovechar y que se puede aprovechar mucho más. Pero es que luego le pones y en momentos parece que no está.
Es el mismo caso. Y al final, ¿por qué está jugando Iñaki? Porque Iñaki está fuera de forma, evidentemente, y es un jugador que necesita el físico para dar un buen rendimiento, porque técnicamente todos sabemos que no es un virtuoso. Pero Iñaki te va a pelear los 90 minutos, te va a defender, te va a presionar, y al final eso es lo que busca Valverde, ¿no? Aparte del carácter que tiene y la incidencia por la personalidad que tiene, ¿no? En estos momentos.
Sí. Me falta el 11 de Jonander para el sábado. Si, ¿qué haría?
Pues yo creo que el sábado, pienso que quizás, bueno, es que no sé si se va a atrever con Areso en Anoeta o más con Gorosabel. Entonces yo pienso que si juega Areso en Vallecas con Vivian, tengo la duda entre Laporte y Paredes. Paredes está también con cuatro amarillas. Y luego sí que es verdad que Yuri, creo que para el partido de Anoeta puede ser clave. Jaureguizar no me atrevería a ponerle titular, porque viene de la lesión que viene, pero sí que es verdad que creo que va a tener minutos y que por lo menos media hora, 20 minutos ya tendrá, igual que Alex Berenguer. Entonces pienso que igual iniciará con Rego y con Galarreta. Creo que Iñaki será la partida. Yo imagino que Guru, Sanzet. Y tengo la duda en el flanco izquierdo.
Bueno, o derecho, porque últimamente está poniendo Iñaki por la izquierda y a Nico a una.
El otro día fue más la circunstancia de meterles por el tema de Febas y de Germán Valera, pero.
Pero Novillo también lo hizo, con Nico Serrano y con Iñaki Williams. Entonces, con Nico Serrano no puede tener más sentido porque es un jugador que busca su disparo con pierna izquierda arrancando desde la derecha.
Yo creo que será Robert Navarro y creo que Alex Berenguer tendrá minutos la segunda parte.
Bueno, pues el posible 11 para el partido. Me estáis dando Areso y Gorosabel. A Lecue no le veis en ninguno de los dos partidos, sobre todo después de ese error, ¿no? Ese penalti que regaló al Elche.
Yo es que pondría a Dama por Yuri. Sí que es verdad que igual defensivamente, pues igual te da un poco más de seguridad Lecue. Pero es que el Rayo es un equipo de mucha movilidad, sobre todo en la parte de tres cuartos hacia adelante. Los tres media puntas del Rayo son jugadores de mucha calidad, de mucho movimiento. Entonces, sí que es verdad que Adama tiene esa carencia defensiva que muchas veces parece que está defendiendo sin tensión. Entonces, claro, es lo que a mí me hace un poco dudar. Pero creo que debería tener minutos y poco a poco, a ver, yo creo que debería ese chaval coger mucha más confianza, pero sobre todo él estar más seguro de sí mismo.
Yo no le pondría a Lecue, pero tampoco descarto que juegue alguno de los dos partidos.
Yo a Lecue no le descarto nunca con Valverde, eso está claro. Otra cosa es lo que a mí me gustaría y sobradas muestras está dando este año que quizás ya no está para jugar en el Athletic, ¿no? Pero bueno, Valverde confía en él plenamente, por delante de en estos momentos de Areso, incluso, ¿no? Incluso de Gorosabel el otro día también. Pero bueno, al final es un jugador que defensivamente tampoco aporta demasiado. Ya lo vimos el otro día, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto durante esta temporada y en ataque su aportación es nula, ¿no? Prácticamente no se proyecta en ataque, no pasa de medio campo y creo que su época, con todo el respeto, es un jugador del Athletic y con todo el respeto, su etapa en el Athletic ya ha llegado a su punto final. Y hay que darle minutos a otro tipo de jugadores. Como he dicho antes, Areso no está bien, pero si no juega no va a coger nunca ese ritmo. Y bueno, y en el lateral izquierdo, a pesar de que Adama este año, pues bueno, sobre todo en los últimos partidos, no está dando todo lo que pensamos que puede dar, pero es un partido ideal sobre todo para darle descanso a Yuri.
Vamos a hacer una pausa, solo vamos a hacer una de la gabarra, pero la tenemos que hacer ahora. Y seguimos, enseguida analizando la actualidad del Atleti.
Radio Popular, Erri Ratia.
Andalucía, si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado.
A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalusian Deal, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Congelados Yuldán, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Bioryse amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Seguimos en La Gabarra con Jonander Bustamante, Goncha Algalán, Javi Salazar y con los oyentes. 688-89-3635. Venga, a ver qué opinan. Se puede ir comentando, porque a veces son preguntas o a veces son comentarios a lo que hemos opinado nosotros aquí. Venga, dicen por aquí. No me voy a cansar de decirlo. Los tres partidos importantes son Vallecas, Anoeta y la final de Copa. Y tenemos la temporada hecha.
Sí.
Sí, pues,
sí, 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 tiene
visto,
razón.
Visto
¿eh?
Así, sí, sí, claro.
Porque al final, la final de Copa es que si tú ganas la Copa, lógicamente, y encima entras en Europa ya.
Claro, y a ver, sí, tendrías que ganar un partido más para salvarte, pero vamos.
Hombre, sí, sí. Año 26, Copa 26. Creo que.
Lo ves, ¿no? Buen eslogan.
Yo estoy convencido que vamos a llegar a la final contra el Atlético Madrid y vamos a ganar. Nos han ganado dos finales últimamente, la de Copa del 85 y la de la UEFA, la tercera nos toca a nosotros.
La tercera va la vencida.
Comodín de Lecue, dime este año uno mejor que Íñigo en su puesto.
Cualquiera.
El único Yuri.
Bueno, yo creo que habla de lateral derecho en este caso.
Gorosabe, derecho, y Areso.
Cualquiera de los dos, yo también estoy.
Areso cuando ha jugado tampoco ha hecho ningún partido desastroso. Es verdad que no ha destacado para bien, pero
bueno,
tampoco ha cometido ningún error, garrafal.
El día del PSG y del Atlético Madrid jugó dos partidazos.
Esos son los únicos para mí.
Sí, sí, pero es que ¿recuerdas algún partidazo del Lecue?
No, porque al final como...
¿El error garrafal del penalti del viernes?
Para
mí es un error.
Yo no apruebo a ninguno de los tres laterales.
Garrafal, Areso no cometió ninguno.
Ni Areso, ni a Gorosabe, ni a Lecue. Yo no apruebo a ninguno.
Pero es que es un problema que tiene el Atleti, porque al final es que a ti como aficionado, imagínate Ernesto como entrenador, que tengas que dudar de todos los jugadores que tienes en esas posiciones,
lo que pasa es que
no habla bien de ellos, ¿eh?
Como entrenador también tienes que ver las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? Al final, Areso ha demostrado que tiene una capacidad y una calidad, que tiene unas características que no Gorosabe, pues bueno, yo le veo, desde
una, bueno, una calidad, yo le veo llegar, en Osasuna le veía llegar y poner buenos centros,
eso es.
En el Athletic no.
No, en el Athletic no, por eso te quiero decir, pero bueno, uno ya ha demostrado lo que puede dar, ¿no? A pesar de que no esté en su mejor momento. Gorosabe, pues bueno, es un jugador para mí, con más limitaciones, tanto físicas como quizás a la hora de centrar, pero es que el Lecue a día de hoy, yo creo que tiene todas esas limitaciones. La primera parte que hizo contra el Real Madrid, que le cambia al descanso, es un desastre, se come tres o cuatro diagonales de 80 metros. Fue un desastre.
Sí,
que sigo con mensajes. Podemos comentar alguno, pero si no, no me da tiempo de leer ningún mensaje.
No había caído el día al Madrid, es verdad.
Dicen por aquí, ¿pondrá doble lateral Valverde el sábado? Yo entiendo que no. Otro dice, ¿cuándo recuperamos a De Marcos? ¿Cuánto le queda? Dice, no está en la enfermería, me parece.
Me cruzo con él viniendo a la radio esta mañana.
Y está para jugar, ¿no?
Pero tal cual.
Y extremo izquierdo, Adama o Yuri, tampoco creo que vayan por ahí los tiros.
No creo.
¿Que Areso da más confianza que Lecue? Seguro, no me lo creo. Nos dicen desde Solocoeche. Hay que reconvertir a Johaneco de izquierdo. En el Burdeos jugó muchos partidos, nos dicen. Ya vale de criticar a algunos jugadores en concreto. Cuando no se salva a nadie, nadie está bien. Yo es lo que he dicho, que no probaba ningún lateral derecho en esta temporada.
Eso es.
Vamos a empatar en Anoeta. Ya dije yo que el empate era bueno en San Mamés. Por aquí nos decían si creéis que va a jugar Padilla el sábado para no estar activado de cara a Anoeta.
No, vale.
Arecho nos asuna, carrilero, llegaba y centraba porque utilizaban tres centrales. Sí, ya hemos dicho que no es exactamente a lo que jugaba Osasuna. Pero bueno, tendrá que adaptarse, que estamos ya casi en marzo, ¿no?
Pero Osasuna no siempre juega con defensa de cinco, ¿eh? O sea, muchas veces alternaba defensa de cinco con defensa de cuatro, ¿eh? El año pasado con Vicente Moreno, o sea, me refiero que no era siempre defensa de tres centrales y dos carrileros. Alternaba bastante.
Además,
y con Yagoba igual, ¿eh?
Independientemente del esquema, el problema que vemos este año en Areso, que tampoco defiende bien, y cuando llega, aunque no llegue tantas veces con Osasuna, tampoco centra como centró el año pasado.
Nico Serrano, falta de espíritu competitivo, dice. Y Vesga, y Lecue, y Nico Williams, y Navarro. Vale.
Por eso he dicho de Navarro, yo también
con Nico Williams, yo creo que no es comparable al resto. Hombre, lo hemos dicho, Vesga, pienso prácticamente lo mismo que Lecue, ¿no? Al final son jugadores que para mí ya tendrían que haber dejado un hueco a los jóvenes y sus minutos dárselos a gente con proyectos.
Pues Lecue acaba contrato, que no sé lo que pasará, pero Vesga le queda un año más de contrato, ¿eh? A por los tres puntos vamos sí o sí, juegue quien juegue, los jugadores no van a Lezama a tomar el sol. En Anoeta nos vamos a dar una leche muy buena, a menos que mejoramos sustancialmente la defensa, en particular a los laterales, y que juegue Unai Simón. Los tertulianos son muy optimistas hoy, dice este oyente. Bueno, pues ya veremos a ver.
¿De qué sirve ser pesimista?
Ya.
Es que cuando vas a competir, si eres pesimista, pues ya sabes dónde te vas a ir.
A ver, si es verdad que llevamos, ¿cuántos partidos? 14 partidos encajando gol, ¿no? De forma consecutiva.
Sí. Eso es
un lastre.
En algún momento se tendrá que esperemos que se rompa esa negativa, ¿no?
Sebastián, se van a acabar todos los males. Vamos a marcar todo lo que no hemos marcado y no nos van a meter.
Fútbol es así de impredecible, o sea que...
Mira, nos recuerda un oyente que ayer, que es verdad, en la jugada del Atalanta le pitaron un penalti similar al que le pitaron a Laporte, porque levantó la pierna cuando él agachaba la cabeza. Digo, porque el CTA tampoco ha dicho que estuviera mal pitada esa decisión del colegiado.
No, ha dicho que está bien pitada.
Por eso digo.
Y ayer, de hecho, mira la cara del jugador del Atalanta y estaba hecho un cristo. Ahí,
pero o sea, las dudas sobre el penalti de Laporte, yo no las entiendo. Vamos a ver, es un jugador que va a rematar de cabeza, que tú cuando vas a rematar de cabeza, que yo sepa, tú puedes bajar la cabeza. ¿Dónde pone que tú, si te da una patada en la cabeza, cuando tú te tiras en plancha, te rompen la cara de una patada y no es penalti o qué? Eso no sé de dónde ha salido. Bueno, sí, de lo
sí,
de siempre.
Yo sé de dónde
hay una regla. Hay una regla en la... A ver, al margen... Pero claro, esa regla no es tan clara como nos estaban intentando hacer creer, y de hecho el CTA ha salido y ha dicho que está bien pitado el penalti.
Tampoco remata tan abajo la porra.
Luego se han difundido
unas capturas ya casi a ras de suelo,
cuando ya cae,
pero en el momento de contacto...
Pero es que la porra va la trayectoria del balón. Pero,
y que el jugador del Elche
es
salta.
Es una peinada
de Guruceta. Y le da una patada, porque aparte, si no es penalti ese, porque le da después de rematar, el penalti que nos pitan a nosotros tampoco tiene que ser penalti, porque es una jugada ya residual, el balón ya ha salido, ha sido un centro, la ha cogido Unai, entonces vamos, yo no creo que ninguna duda. Si pitas uno, tienes que pitar el otro. Y
ayer pasó en el Madrid.
El de Laporte es que es un jugador que remata y el otro le pega a 1.35, me ha dicho, una patada a la cabeza. Vamos a ver, es que yo no sé qué dudas puede haber sobre eso.
Remata 1.35, luego la patada es un poco más abajo porque claro, él ya está agachando, ha rematado y está...
Pero a mí no cayendo. Es la altura en sí. Para mí la clave de la jugada no es la altura, sino en este caso hay una peinada de Guruceta y Laporte está yendo donde va el balón exactamente. Sí, o sea, sí, es que sí. Justo el balón va hacia la cabeza.
Pero bueno, y si le pegas...
Y además que la regla no dice a qué altura tiene que ser mínimo.
No es que se tire decide por tirar la por, sino por
si
la por
está ahí porque va una ahí. Patada a 80 centímetros en la rodilla, ¿no es penalti o qué? Uh-huh. Es que claro. No entiendo el tema ese de la altura, no me entra en la cabeza.
Más mensajes. Cuidadín, no nos vengamos arriba. Nadie es mejor que nadie. Vale. Hay que demostrarlo, está claro. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer, ¿no? Cantaba Manolo García era.
Yo he leído más comentarios, no de comentarios de gente de Athletic, sino del otro lado, vendiendo la piel del oso antes de cazarla, ¿eh? O sea que igual resulta que la leche se la pueden llevar en el otro lado.
Mira, este oyente nos pone en nuestro sitio, dice: ya quisiera que estuviésemos en la tesitura de la Real para la Copa. Lo de ir ganando 1-0 y jugar en casa, pues sí, lo hubiéramos firmado todos, claro.
Pues mejor que la contraria, pero yo creo que en agosto también todos hubiésemos firmado. Está en semifinales de Copa, jugando contra la Real, yendo un gol abajo,
¿no?
Y jugando la vuelta afuera, estando en esta ronda tan avanzada y demás.
Y cuidadito que con todo el pesimismo que vemos, ¿no? Y que oímos este año, creo que, no sé, lo comentabais antes, ¿no? Estamos a un partido de meternos en la final de Copa y poder pelear ese título. Estamos a 3 puntos de Europa. Y a ver cómo acabó la temporada.
Este oyente decía que no ganamos ahí ni de broma. Otro dice: yo creo que tanto el San Sebastián como nosotros no andamos muy bien, pero ellos tienen más que perder que nosotros.
Sí.
Hombre, por la situación de ahora.
Ante su afición, creo que puede ser un golpe bastante potente.
No olvidemos que la Real hasta hace un mes y medio o dos estaba en penurias. ¿De qué si no habrían cesado al entrenador? Confío en el Athletic. Otro dice que hay que ganar en Vallecas para meterse de lleno en la lucha por Europa e ir con moral a tope para Donosti.
Efectivamente, sin duda, es lo que he dicho antes.
Clave también, sí.
El favorito es la Real Sociedad por resultado de ida y por jugar en casa. Es mejor no ir de favoritos y que ellos se confíen. Por aquí nos decían que una delicia escuchar a Andoni Ayarza, que tenga éxito su libro. Qué bonita charla habéis tenido con Ayarza, me ha encantado. Yo creo que nos ha abierto el ánimo a muchos. Puedo estar aquí hasta mañana leyendo mensajes, ¿eh? Igual Hugo Rincón hubiera sido la mejor opción. Me parece que le habéis dado al Ecue más caña que a otros jugadores.
Bueno, es fútbol ficción, no se sabe, porque Hugo no ha estado ahora mismo en lo que se la plantilla el Atleti esta temporada. Hasta la decisión cederle, pues bueno, está cogiendo experiencia y está haciendo muy buenos partidos con el Girona, que eso es muy buena noticia para el propio Rincón y para el Athletic. Y oye, el futuro, yo sí que es verdad que es un jugador en el que creo que hay puestas muchas esperanzas y confío en ese jugador, de hecho.
Mira, dice: os oigo y parece que habláis de otro equipo, el Athletic favorito contra la Real.
No, para nada.
Yo claramente.
Yo tampoco.
Aquí el único que ha dicho que es favorito es Javi.
Hombre, soy yo el que lo dice. Vuelvo a repetir, ¿cuántas semifinales hemos jugado? ¿Cuántas finales hemos jugado los últimos años?
Espera, que sigo.
Yo tampoco por el contexto, porque a mí el Atleti no tengo ninguna duda de que es bastante mejor equipo que la Real. Vas por detrás y juegas la vuelta en casa, entonces no diría que es favorito, pero sí que me parece claramente mejor equipo que la Real.
¿Qué es mejor que equipo ahora? Se pregunta. Dice esto oyente: Guede y Oyarzabal valen por todo el Atleti y les faltan Cubo y Barrenechea, que sigan así.
Voy a decir una cosa, ese que comenta eso no es del Athletic, estoy seguro.
Puede ser también, oye, está en su derecho de opinar.
Cubo, ¿quién es Cubo?
Cubo está lesionado, Barrenechea lo recuperan ya para este fin de semana, lo mismo que a Susic.
Oyarzabal, vale que con la selección de España está rindiendo, pero
con la Real también está rindiendo.
Pero todo lo que metes de penalti. A ver, no sé ahora mismo los números que tiene, pero yo no cambiaba a ninguno de los dos.
Pero al final los penaltis valen igual.
Bueno, yo algunos sí cambiaba por Oyarzabal, no voy a dar nombres. Pero yo
es que, ¿cuántos jugadores de la Real serían titulares en el Athletic del año pasado?
Ninguno.
Oyarzabal.
La mayoría no pueden jugar.
Fuera la filosofía. ¿Quién? Jugador por jugador. ¿Cuántos elegirías del Athletic y cuántos elegirías
y
de la Real?
Y ahora, porque es buena noticia que tenemos a Guru como está, pero Oyarzabal sería perfectamente titular.
Tú lees el equipo titular del Athletic y yo no sé en qué puesto ponemos Oyarzabal. ¿Le ponemos en banda izquierda?
Puede jugar en varios puestos, sí, también es algo positivo.
Si ponemos en banda izquierda, tenemos a Nico. Nico sí que es
Nico
mejor.
Nico estando bien.
Nico que Oyarzabal, que Cubo y que Barrenechea y que Guru más.
Pero no que Iñaki, por ejemplo.
Yo en el Athletic,
en cualquier caso,
me quedo con
sí, no, que
porque
no
el año pasado todavía estaba Zubimendi, podrías dudar con algún jugador más, pero a día de hoy...
Claro, desde luego.
El año que viene Rincón se come a todos los laterales derechos con patatas.
Ojalá, y esperemos que sí.
La eliminatoria está 80-20 para la Real, nos dice este oyente. Los guipuzcoanos dicen que Laporte hizo falta porque le pegó un cabezazo en la pierna al defensor.
Efectivamente, bueno, es que al final...
Yo sobre la prensa y todo lo que rodea al equipo de San Sebastián, pues bueno, te quiero decir que su criterio...
Que no le demos más vueltas, Javier.
No, por eso te quiero decir que el criterio que tiene no hay que darle más vueltas.
Que me gusta los mensajes, Aide. Que ensayen los penaltis para el miércoles. Veo pocas banderas en los balcones. Es una posibilidad muy seria, ¿no? Lo de, porque al final es ganar el partido, irte, da igual que sea 0-1 que 4-5. Ganar el partido, ¿veis penaltis?
El Atleti lleva, no sé si son 3 o 4 últimas tandas de penaltis ganadas. Tandas de penaltis, ¿eh? De eliminatorias. Así que
incluso
bueno.
Más. Bueno, ¿no? La última que se perdió.
Que luego fallemos penaltis puntuales en Liga o en otros partidos sueltos. Vale. Pero tandas de penaltis como
tienen
tal,
que ser
creo
más,
que 3 o 4
son que ser más, Jonander, yo creo. La última que se perdió fue en el Pizjuán en la Europa League, ¿no? El año pasado
en 2016.
En Logroño, la final de Copa,
eso
con
es.
Garitano está el año de Tenerife, Elche, que ya van 4, sí,
cuatro,
sí, contra el Betis,
contra el Ayuso Marcelino,
de penaltis, mínimo hay 5 o 6.
Pues
es decir,
6 seguidas.
Es curioso, porque el Athletic no es un equipo que tire bien los penaltis estadísticamente, pero en las tandas de penaltis
sí, casi vendemos el alma al diablo, como casi, se suele decir.
Casi mejor acabar los 90 con un 0-2 o un 1-3.
Hombre, mejor.
Curioso, ¿eh?
Mira, para no sufrir.
Esto yo te dice, os escucho y me vengo muy arriba. Luego recuerdo cómo jugamos y me bajo al sótano.
Pero
dice.
De eso se trata, ¿no? De venirse arriba y de afrontar el partido con ilusión. A mí todos estos pesimistas, a mí quítame de todos estos pesimistas de al lado. Yo con esa gente no voy ni al fútbol ni a ningún sitio.
Pero ¿y cómo juega la Real?
Areso sacando de banda en campo rival tiene más peligro que el resto sacando córneres.
Es lo mira, las cosas más positivas que le he visto a Areso esta temporada. Bueno, está ahí, sí, sí, sobre todo los saques de banda.
Lo bueno es que tenemos la ilusión de ganar en Donosti, que hace un mes no la teníamos, dice este oyente. Después de escuchar a Javi, yo creo que la Real no debería ni presentarse, dicen. Soy del Athletic a muerte, pero dudar de la calidad de Oyarzabal es taparse los ojos.
Yo no dudo, ¿eh? Yo ya he dicho que no dudo de Oyarzabal.
Vamos a ver, no estoy todo el día viendo a la Real Sociedad, como he dicho antes, pero las últimas temporadas desde que se lesiona, vamos a ver, ha sido muy criticado allí.
Sí,
yo suelo leer la prensa.
Sí,
o sea, por eso te quiero decir, vamos a contextualizar y a poner todo en su punto. Este año, es verdad que con la selección española está dando otras sensaciones, pero este año no dudo de su calidad, pero todos los goles que está metiendo, la mayoría son de penalti. Lo leí el otro día. Y vamos a ver si ahora le vamos a tener miedo a Oyarzabal jugando la liga como jugamos con gente del Real Madrid, del Barcelona. Es que no sé, claro que tendrá gente de calidad, pero yo creo que nuestra plantilla es de mucha más calidad.
A la Real le puede superar la ansiedad y van a estar muy preocupados por el árbitro. Lo tenemos muy difícil contra la Real, pero si marcamos primero, van a pechifriar fijo, dice.
Es que el contexto del 0-1 sí. Sería prometedor, sí. ¿Eh?
Vamos a ganar en Vallecas y en San Sebastián. 55-45 para la Real. Se va aumentando ahí el porcentaje. Hay que salir con dinámica positiva y ganar al Rayo de cara al partido contra la Real es clave. En San Sebastián no tienen nada que hacer, Guasen. No hay ambiente copero en Bilbao. Da tristeza no ver banderas en las ventanas.
Yo en la ida ya lo noté y ya lo comenté.
Creo que nos hemos mal acostumbrado.
Ya habrá, ¿no? Que no se preocupen. Ya habrá.
Tendremos mejor equipo que la Real, pero ellos juegan mucho mejor hoy por hoy.
No han visto los últimos partidos, como Gonchal creo que lo ha descrito perfectamente. Al
habrá 9-10 equipos que jueguen mejor que la Real en primera división.
Efectivamente.
Pero el Atleti igual no es uno de ellos.
Mira, el otro día estuve viendo el partido de la Real con el Oviedo, así que le vi, y detrás son una autopista para el otro equipo, o sea, que vamos a un coladero.
Pagar 12 millones y que lo mejor sea el saque de banda, dice este oyente.
Efectivamente, y eso habla más del jugador, ¿eh?
A Oyarzabal se le tenía que haber aplaudido en San Mamés. Dio una masterclass, dice este oyente.
No sé, pues oye, yo
el partido de Liga fue la que falló aquella,
sí,
o fue el de
que
Copa.
Que sentó a Paredes.
El que sentó a Paredes en el
Liga.
Suelo y tenía todo favorable para meter el 0-2 y la echó fuera.
¿Fue en Liga o fue en Copa?
Fue en Liga, ¿no?
No, en Copa.
Yo diría que en Liga tuvieron las dos ocasiones claras, la de nada más empezar, que después saca en segunda instancia Areso en la línea.
Es
no,
que,
y después
yo,
en la segunda parte.
Yo creo que es la de Copa, ¿eh? La que
¿fue en Copa?
Yo creo que sí, que es la que recorta y.
Pues el que perdona lo paga.
Sí, era un gol cantado. Yo juraría que fue en Copa, ¿eh? Y dicen por aquí, nadie daba un duro por el Atalanta contra el Borussia y ayer 4-1, nos lo dice.
Y bien ganado, ¿eh? Y muy bien competido.
Y dicen por aquí, pues que la Atlético es el que peor juega, hombre, el que peor tampoco. Hay muchos
sí,
equipos que juegan peor.
La primera parte del otro día del Elche, por ejemplo, fue una primera parte malísima del Atlético.
Sí,
a ver cuántas primeras partes han hecho los de San Sebastián mejor que esa.
Volviendo a lo de antes, que también lo ha comentado Javi, si divides los últimos 3 partidos en 6 mitades, para mí el Atlético es claramente superior en 5 al rival. La primera de Oviedo. Contra Levante fue mejor en la primera y en la segunda, más allá de que el partido esté condicionado por la roja. Contra el Elche, la primera parte fue para ir 3-0. Sin exagerar,
pero fuimos mejor que el Elche en la segunda parte.
Fuimos mejor que el Elche, sin ser tan superiores como en la primera parte, pero yo diría que el Atleti fue mejor que el Elche. Y después contra el Oviedo, a mí en la segunda parte el Atleti me pareció...
La segunda parte, el Oviedo, el Atleti que marcó las diferencias porque tiene mejores jugadores, y el Oviedo tiró a portería 3 o 4 veces que salió el balón a varios metros por encima de larguero. Y vuelvo...
Mira, por aquí nos decían que la de Oyarzabal les aclara que fue en Liga, nos dicen por aquí los oyentes en los mensajes.
Y lo que digo... Yo voy a San Mamés, evidentemente he aplaudido a jugadores de otros equipos en San Mamés, incluso a Juanito, que la mayoría de la gente ya ni se acuerda. En una semifinal de Copa que íbamos perdiendo 0-1 y que al final ganamos semifinal o cuartos, no me acuerdo.
A ver si vas a aparecer en los papeles del 23F, que los han
desclasificado ahora. Y se ha aplaudido perdiendo 0-1 una semifinal. Pero hombre, ir a aplaudir, que aquí vamos a tenemos que aplaudir a Oyarzabal, porque alguna jugada, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Que le vamos a aplaudir como nos aplauden ellos a nosotros ahí en la nota.
Venga, que me tenéis que dar ya un par de resultados, el del sábado en Vallecas y el del miércoles, porque ya nos voy a ver de aquí al miércoles, que por cierto, el miércoles haremos programación especial de 1:30 a 4, en esa semifinal de Copa, todo Athletic prácticamente, salvo que pase algo muy gordo en el resto del mundo, de 1:30 a 4, centrados en esa semifinal de Copa, con más de la mitad del equipo en Donosti y el resto desde aquí, desde Estudios Centrales. Jonander Bustamante.
En Vallecas.
En Oviedo no, ya ese ya lo
hemos ganado. No sé por qué me ha venido Oviedo. Bueno, voy a decir como en Oviedo.
1-2.
1-2 en Vallecas.
¿Cuál clave?
Voy a decir Guruceta.
¿Y en la Copa?
No lo tengo tan claro, pero voy a decir
0-1. 0-1 en los 90 minutos, prórroga, ¿y quién pasa?
En los 90.
En los 90, 0-1.
Y luego...
Venga, me vale con eso. Jugador clave en Anoeta, 0-1.
Jugador clave.
Dejar la portería a cero, ¿eh?
Voy a decir Guru también.
Guru también. Gonchal Galán.
1-2 en Vallecas, Sanzet. 1-2 en Anoeta y Padilla, porque avanza el Atlético a penaltis.
1-2, Padilla, porque avanza el Atlético a penaltis. 1-2, Sanzet fue el año pasado. Los dos de Sanzet.
Sí, en Vallecas.
Y Javi Salazar,
0-1, Sanzet en Vallecas, para que siga con su racha.
Y la puerta a cero, eso va a ser noticia, sí, ya, ¿eh?
Y 1-3 en San Sebastián y Guruceta.
Y 1-3 Guruceta, en los 90 minutos, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, en los 90 minutos.
Vale, pues me valen los resultados, así que vamos a ver si se replica alguno. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse. Cerramos la gabarra, pero continúa nuestro Oye Cómo Va hasta las 4 de la tarde, porque regresa ahora Fernando Mendicoa con Josun Zurrunzaga para hablar del resto de equipos vizcaínos de fútbol, del resto de categorías que no son el Athletic. Libre directo hasta las 4. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Domingo 1 de marzo, Charriquias toca en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de Euskal Dantzak, cuentacuentos, exhibición de border collie, degustación de asado de cerdo. Este domingo, Charriquias toca. Sopuerta Kudalak, gonbidatzen zaitu.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Libre directo en Radio Popular. We got the whole world in our hands, we got the whole wide world in our hands, we got the whole world in our hands, we got the whole.
Las 3 y 3 minutos, seguimos en nuestro Oye Cómo Va, pero ahora para seguir revisando, sí, fútbol vizcaíno desde la primera ref hasta las categorías regionales. Y siempre de la mano de Josu Zurunzaga. Hola Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy.
¿Cuánto tiempo sin verle?
Bienvenido.
Sí, gracias.
¿Eh?
Sí.
Bienvenido.
Bien, bien. Todo por aquí en condiciones. Me lo he encontrado igual. Sí, o sea, que os habéis portado bien.
Sí, creo yo que no hemos roto nada.
Ya, ya. Bueno.
Y no ha habido muchas quejas.
Vale, pues nada. Entonces, todo en condiciones. Y fíjate qué tiempo además tenemos.
Has traído el buen tiempo, majo.
Uh-huh. Lo he traído conmigo. A ver lo que dura, ¿eh? También te digo. No me fío yo mucho. En fin, vamos a pensar ya en clave de fútbol vizcaíno. O a seguir, porque claro, es hacerlo del Athletic durante todo este tiempo, desde la 1:30. Y ahora seguimos desde la primera ref, que tenemos derbi interesantísimo el domingo, por cierto, y mañana el turno para los cachorros, y luego seguiremos revisando, ¿no? Una segunda ref que, hombre, a juzgar por lo que vemos en la tabla, no nos va mal para nuestros cuatro equipos, y luego ya en tercera categoría, pues con esas siete escuadras, y donde nos vamos a parar un segundito, y me parece, Josu, que nos vamos al fondo de la tabla.
Pues sí, hoy siguiendo un poquito las entrevistas con los jugadores de nuestros equipos, pues hoy vamos a ir hasta Deusto, donde vamos a hablar pues con uno de sus jugadores más representativos, como es Markel Baroja.
Uh-huh. Su capitán.
Su capitán.
Eso es. Uh-huh. Pues nada, eso ya dentro de la tercera ref. Y luego las categorías regionales hasta donde lleguemos, ¿verdad? Porque esto,
sí.
Primera, o sea, en este caso división de honor preferente y primera regional seguro. Lo de la segunda regional creo que puede ser.
A ver cómo vamos.
Y tercera, pues hombre, el otro día sí que tuvimos
unos minutitos,
el jueves pasado. En fin, 26ª jornada en la primera ref. Y aquí lo que tenemos, lo adelantaba yo antes, para mañana mismo, ya arranca para los nuestros esta jornada, 7 de la tarde, Lugo Bilbao Athletic. Y yo voy a recordar que los cachorros son cuartos, están en playoff con 39 puntos, y el Lugo está, es uno de los muchos equipos, ¿no?, que están ahí luchando por entrar en playoff, y el equipo gallego está octavo con 37, es decir, a uno de un playoff que con 38 marca el Mérida. Pero es que el lío es el siguiente: 40 Pontevedra, 39 Bilbao Athletic, 38 Mérida, que está en playoff, y Castilla, que está fuera. 37 Baracaldo, Lugo, Racing de Ferrol, 36 Ponferradina, Unionistas, 35 Zamora. Es decir, que en 5 puntos, pues tenemos nada menos que a 10 equipos.
Sí, del Zamora, que es el 12º, al Mérida, que tiene puesto de playoff, hay solamente 3 puntos. Sí. Por lo tanto, esto está que arde, ¿no? Como diría el otro, ¿no?
Y el Bilbao Athletic, pues eso, que viene de...
Valencia, ahí está.
Claro, tuvo una pequeña mala racha con 3 jornadas sin ganar.
Y un robo en Valdebebas.
Y un robo en Valdebebas, tal cual, ante el Castilla. Uh-huh. Dentro de esa racha, ¿no?, de 3 partidos sin conseguir la victoria. Pero sí, lo lográbamos el otro día frente al Zamora. Uh-huh. Que marcó Corcut,
Sí,
Corcut.
Sí.
Bueno, y ahora Lugo.
El Lugo, pues partido complicado. Luego empezó bastante mal, vamos a decirlo así, pero poquito a poquito ha ido recuperando sensaciones. Ahora también ha hecho algunas incorporaciones en el mercado de invierno y ahí está, postulándose pues para poder entrar en playoff, que yo creo que es una cosa que ellos al empezar la liga lo tenían en su cabeza, ¿no? Lo que pasa, pues les pasó un poco como a la Ponferradina, que empezaron bastante mal y poquito a poco pues van recuperando sensaciones. Partido cómodo no va a ser mañana en el Anso Carro, y yo siempre lo digo, yo le veo mejor al Bilbao Athletic fuera de casa que en casa, por eso yo confío mucho en que no salga derrotado de allí, y una victoria ya sería terrible.
Ya, hombre, a ver, Bilbao Athletic tiene 39 puntos como local, 24 como visitante, pues los otros 15, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es decir, en casa todos los equipos se muestran más fuertes, pero es verdad que en este caso el Athletic como seguridad en cuanto a lo que ofrece, ¿no? Y lo que se ve.
Es que yo lo que estoy viendo a lo largo de la temporada y el año pasado también se veía es que en Lezama, pues los equipos, vamos a decir, se arropan mucho atrás, te dejan menos espacios, y el Bilbao Athletic es un equipo que le gusta llegar con gente, combinando, y muchas veces descuida las espaldas. Y a veces, pues bueno, ya lo hemos tenido este año. Y el año pasado también perdió muchos puntos en Lezama, pero fuera de casa, vamos a decir, el guión cambia. El que tiene que exponer es el local, y el Athletic tiene unas armas suficientes como para sorprender a la contra a cualquier equipo que esté enfrente.
El Athletic ha dejado escapar 15 puntos como local, uh-huh, que son exactamente los que ha conseguido como visitante, pero claro, uh-huh, lo normal es que tú durante una temporada ganes más partidos en casa que fuera, ¿no?
Eso es lo más normal.
Eso es lo normal, pero claro, considerando ambas circunstancias, pues es verdad que le está costando, porque uh-huh, se está dejando 15 puntos, como hemos dicho, en Lezama, y hablamos de un equipo que está en playoff, en esa cuarta plaza con los 39.
Uh-huh. Y luego es el único equipo que tiene el balance de goles 28 a favor, 28 en contra. Sí. Tiene un balance de cero, ¿eh? Y bueno, pues ahí también un poquito se le ve sus carencias en cuanto, sobre todo, para mí, despistes defensivos. Vamos a dejarlo así.
Ya. Uh-huh. Y arriba meter alguno más, ¿no?
Y alguno más ya también arriba, pues tampoco estaría mal, ¿no?
Ya, mira, aquí un oyente nos dice que ha hecho el delantero juvenil nacional de la Ratia, Oroitz Villena, lleva 19 goles, es máximo goleador, está en varios equipos de primera detrás de él. De primera. Y añade, ¿y al Athletic le interesa o no le interesa?
Pues yo no tengo noción, pero yo estoy seguro que el Athletic está al tanto de lo que pasa, y luego otra cosa es que le puede interesar o no le puede interesar, o que tenga una oferta mejor de fuera del Athletic. Mira lo que ha pasado hace poco con un delantero del Romo juvenil, que sí, se ha marchado al Alcorcón.
Eso es.
Entonces, bueno, ahí ya nosotros no podemos entrar, por decirlo así.
Pues nada, que estarán trabajando en ello.
Sí,
y
seguro.
Veremos si hay opciones o no.
Que conocimiento sobre él seguro que tienen.
Bueno, pues nos pasamos al domingo, en esta jornada, la 26ª, y con ese partidazo, ¿no? Siempre son los derbis, y en este caso en Fadura se miden Arenas y Baracaldo. Un Arenas con 3 derrotas consecutivas, y no solo eso, sino que no ha sido capaz de ver puerta en los 3 partidos, y recibe un Baracaldo que lleva en las últimas 4 jornadas 2 victorias, 2 empates,